embargo, su nombre no ha estado exento de críticas, sobre todo porque Mas es ingeniero agrónomo con especialidad en economía agraria. El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, reiteró que no comparte la decisión de Kast, pero aún así manifestó la total disposición del gremio para trabajar por Chile.
Hemos dicho que la magnitud de esos desafíos es tal que nosotros desearíamos tener un ministro 100% dedicado a la cartera. Esperamos poder colaborar con el ministro designado.
Desde la Cámara Minera de Chile, su presidente, Manuel Viera, también manifestó que esperaban que en reemplazo de Aurora Williams llegara un ingeniero en minas o al menos un profesional ligado a la industria. Asimismo, agregó que cuando a la vaca lechera se le acabe la leche, ahí se van a dar cuenta de la importancia de la minería.
El hecho de que la minería esté debajo de otro ministerio, nadie puede estar feliz. Siguen manteniendo a la minería solamente como vaca lechera, digamos. El problema es que la vaca lechera hay que alimentarla, hay con ideas, con fomento, con políticas públicas inteligentes.
El debate pasó del tema económico al político porque parlamentarios de regiones mineras pidieron reconsiderar el nombramiento de un agrónomo. La carta firmada por los diputados Jaime Araya, Cristian Tapia, Nelson Venegas y Marcela Riquelme dice que ante un escenario en que la competencia regional se vuelve cada vez más fuerte, nuestro país no puede darse el lujo de que la industria minera termine pagando los costos de esa improvisación. En lo productivo, la minería del cobre se mantiene estancada en torno a los 5.4 millones de toneladas con una proyección para este año que apenas subiría hasta entre 5,5 y 5.7 millones en un escenario optimista. De ahí que Daniel Mas tendrá un desafío importante por delante.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 3 minutos.
Los partidos de gobierno marcaron el inicio de su rol opositor con fuertes cuestionamientos al gabinete presentado por el presidente electo José Antonio Kast. En el sector acusaron una falta de prolijidad en las designaciones, eventuales conflictos de interés y la presencia de figuras ligadas al mundo de los empresarios y al pinochetismo también. Los detalles con Gabriela Piña.
La izquierda comenzó a ejercer su rol opositor tras el anuncio del gabinete que acompañará al presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. La nómina de ministros fue utilizada por los partidos del sector para expresar reparos a varios nombramientos, dando inicio al debate político frente a la próxima administración. Desde el Partido Socialista, el diputado Juan Santana calificó la designación del gabinete como un proceso de improvisación vergonzoso.
Es un gabinete que es expresión de la plutocracia en nuestro país. Un gabinete que responde a los intereses de determinadas industrias.
Los cuestionamientos se concentraron en distintos integrantes del equipo. En la izquierda apuntaron a perfiles como el de Iván Poduje, designado en vivienda, Luis de Grant, futuro ministro de Transportes, y Jimena Rincón, quien asumirá en energía. Sin embargo, uno de los nombramientos que generó mayor controversia fue el de Judith Marín como ministra de la Mujer. La diputada comunista Carol Cariola expresó preocupación porque una autoridad con ese perfil inicie su gestión planteando incluso la eliminación del propio ministerio.
Llama la atención la nominación de una ministra de la mujer, que además de exorcista, es una ministra que parte sus primeras declaraciones planteando la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer.
A estos reparos se sumaron advertencias sobre eventuales conflictos de interés en designaciones como las de Jorge Quirós en Hacienda y Francisco Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores. Asimismo, desde la izquierda surgieron críticas por la incorporación de abogados vinculados a Augusto Pinochet, lo que fue calificado como un retroceso en materia de derechos humanos. En esa línea, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, cuestionó los nombramientos de Fernando Rabat en Justicia y Derechos Humanos y de Fernando Barros en Defensa.
Si él intenta modificar la política de defensa y que se ha modernizado y que ha sido capaz de superar los sesgos ideológicos de que ellos intentaron politizar a las Fuerzas Armadas, se va a encontrar con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender que las Fuerzas Armadas le pertenecen a todas y todos los chilenos, a ningún sector político en particular.
En el sector también criticaron que José Antonio Kast desistiera de la figura de biministros, salvo Minería y Economía, y realizara cambios de último minuto en su gabinete.
8:05
El presidente electo, José Antonio Kast, salió a respaldar los nombramientos de su gabinete ante la serie de cuestionamientos surgidos tras su presentación. Afirmó sentirse plenamente orgulloso del equipo elegido y enfatizó que su conformación no respondió a lógicas de cuoteo político. Además, expresó su intención de finalizar el mandato con los mismos ministros que van a asumir funciones a partir del 11 de marzo. En paralelo, desde Renovación Nacional admitieron que aspiraban a una mayor presencia en el gabinete ministerial. Por su parte, el Partido Nacional Libertario descartó sumarse al Ejecutivo mediante cargos en subsecretarías. ¿Qué pasó con todo esto? Como decíamos, Kast retomó su agenda de actividades, llegó hasta las regiones de Ñuble y el Biobío, donde se reunió con damnificados por los incendios forestales, pero el inicio de su despliegue comenzó en Santiago y tuvo como escenario un seminario económico de CLAPES UC donde entregó las primeras definiciones de su mandato. Enmarcó el inicio en un contexto adverso y sostuvo que solo un gobierno de unidad permitirá enfrentar los desafíos que se avecinan. Asimismo, abordó las críticas surgidas a pocas horas del anuncio de su gabinete, las que han apuntado a algunos de sus integrantes. Entre los nombres que han generado cuestionamiento están Judith Marín, secretaria del Partido Social Cristiano y la ministra más joven del gabinete, el radical Jaime Campos en Agricultura, la senadora de Demócrata Jimena Rincón, futura ministra de Energía. Frente a estos cuestionamientos, Kast sostuvo que se trata de figuras con experiencia en administraciones anteriores, particularmente durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. En esa línea aseguró sentirse orgulloso de las designaciones y reiteró que su gabinete responde a criterios de mérito y experiencia y no a presiones ni a cuoteos políticos.
Y me sentí orgulloso cuando iba presentando a los ministros, es decir, ex ministro de Agricultura del gobierno del presidente Lagos, Jimena Rincón, ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet. Es un gabinete que no obedece a cuoteos y tampoco a presiones.
Entre los temas más consultados estuvo el fallido intento de nombrar a Santiago Montt como ministro de Energía, lo decíamos hace algunos minutos. Montt, gerente general de los Andes Copper, había incluso comunicado públicamente su llegada al ministerio y participado en una reunión previa con el presidente electo antes del anuncio oficial del gabinete. Según explicaron desde la oficina del presidente electo, la determinación se basó en dos elementos centrales. Por una parte, el anuncio anticipado del cargo y por otro, la incompatibilidad de ejercer funciones simultáneas en el sector privado y en un ministerio. A ello se sumó el hecho de que Montt continuaría con la empresa o en la empresa trabajando hasta el 19 de febrero. La información fue confirmada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien apuntó contra la empresa por la imprudencia en el manejo del anuncio.
Que ellos hayan tomado esa decisión creo que habla de la imprudencia de una empresa privada más que de la decisión tan importante que tenía que tomar el presidente electo sobre cuáles son las personas que en definitiva van a acompañar a partir del 11 de marzo.
El despliegue del presidente electo coincidió con definiciones francas al interior de los partidos de gobierno. En ese contexto, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, admitió que el partido esperaba una mayor presencia en el gabinete. Galilea reconoció que en RN existía la expectativa de contar con más representantes en el equipo ministerial. Por su parte, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó la baja presencia gremialista también en el gabinete. Ramírez fue consultado por la designación de un único ministro UDI entre los 24 nombramientos. A juicio del líder gremialista, la amplitud de los nombramientos responde a una estrategia de gobernabilidad.
El esfuerzo que está haciendo José Antonio Kast por tener un gabinete amplio, yo lo valoro enormemente. Porque hay que recordar algo, no tenemos mayoría en el Senado, no tenemos mayoría en la Cámara. Y si queremos aprobar las leyes que hoy día Chile necesita, tenemos que construir esas mayorías.
Otra de las dudas que marcó la jornada fue el eventual espacio que podría ocupar el Partido Nacional Libertario en el próximo gobierno. Diferentes dirigentes del sector dejaron entrever que todavía podía haber espacio para integrar la colectividad en cargos de segunda línea. Kaiser puso fin a esas especulaciones, cerró la puerta a una eventual incorporación. Aún así, el parlamentario marcó posición y cuestionó el balance en la representación partidaria y advirtió que observará con atención el desempeño del gabinete.
Sí veo que en el diseño del ministerio, de los ministerios mismos, los partidos políticos que han representado de manera más o menos raquítica. Yo los voy a medir de acuerdo con las políticas que impulsen.
Bien, y llamados a cumplir las promesas de la campaña y por supuesto a evitar liderazgos agresivos. Esos fueron los comentarios y las reacciones también a nivel regional luego del anuncio del gabinete del presidente electo Kast. Parlamentarios de derecha le bajaron el perfil a la decisión de último minuto de bajar la opción de Montt en la cartera de minería, mientras en la izquierda criticaron a próximos ministros que fueron asesores del dictador Augusto Pinochet. Vamos hasta Valparaíso. La información con Fabián Corrotea.
El presidente electo José Antonio Kast anunció la noche de este martes a sus 24 ministros a partir del próximo 11 de marzo, confirmando la condición de biministro a Daniel Mas en minería y economía. A nivel regional, parlamentarios de derecha le bajaron el perfil a la decisión de último minuto de bajar la opción de Santiago Montt, quien había sido anunciado como ministro de minería por la empresa Los Andes Copper, de la cual era gerente general. Las reacciones estuvieron concentradas en el rol articulador de los jefes de cartera en problemáticas regionales, como por ejemplo en vivienda. La elección de Iván Poduje generó consenso en la derecha, algo que destacó el diputado Otuiti Teao, quien abordó en específico los avances en materia de reconstrucción del mega incendio de 2024.
Reúne experiencia y capacidades para trabajar de forma coordinada. Esa articulación es clave para responder a las urgencias del país y de la región de Valparaíso. Una de mis primeras acciones, conocido los nombramientos, es pedir una audiencia con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para avanzar con urgencia en soluciones concretas para las familias afectadas por el mega incendio de febrero del año 2024.
No obstante, en la izquierda no tardaron en reaccionar ante los nombramientos de Kast. Fue el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien criticó los antecedentes de algunos ministros, como por ejemplo la elección de Jorge Quirós en Hacienda, protagonista en casos de colusión, al mismo Poduje por irregularidades en contratos con el Estado y a los ministros de Defensa y Justicia y Derechos Humanos por haber sido exabogados del dictador Augusto Pinochet. Por su parte, el diputado Andrés Celis expuso que los elegidos por el futuro presidente de la República deben estar a la altura de lo que se les prometió al 58% de votantes que apoyaron a Kast.
Sinceramente espero que este gabinete sintonice con el 58% de quienes elegimos a Kast como nuestro presidente y tengan la experiencia y la disposición para llevar adelante los avances que necesita el país.
En tanto, a la espera del rol que cumplirá la próxima primera dama, María Pía Adriasola, la esposa del presidente electo, se desplegó en la región de Valparaíso, visitando la Fundación Refugio de Cristo, compartiendo y abordando la protección a la niñez. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 13 minutos.
El nombramiento de la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, como figura ministra de Seguridad del gobierno de Kast, continúa generando reacciones. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Jaime Araya, planteó que, si bien tiene una gran opinión del trabajo realizado por ella, el foco del debate debe situarse en el impacto institucional que implica su tránsito directo desde la fiscalía a un cargo político. A su juicio, el principio de objetividad e imparcialidad del Ministerio Público podría haberse tensionado por este tipo de designaciones. En ese contexto, el parlamentario llamó a abrir una discusión de fondo para impulsar una reforma constitucional que establezca inhabilidades para que fiscales no puedan asumir cargos en el Ejecutivo.
Yo, teniendo gran opinión de la labor que ha hecho la ex fiscal Steiner, uno no puede desentenderse del efecto que esto tiene en la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que esto debiera ser ya conversación para una reforma constitucional que genere una inhabilidad para fiscal nacional, fiscales regionales, fiscales adjuntos, de asumir cargo en el Poder Ejecutivo.
Desde el ámbito jurídico, las reacciones han sido más matizadas. El exfiscal Claudio Uribe sostuvo que actualmente no existe ninguna norma que impida que un fiscal regional asuma un cargo ministerial de manera inmediata tras dejar el Ministerio Público. Explicó que las únicas restricciones vigentes se aplican a cargos de elección popular, lo que no sería aplicable en este caso. Uribe afirmó además estar tranquilo respecto de la autonomía del Ministerio Público, señalando que la institución resguarda celosamente su independencia y que no ve riesgo de que fiscales en ejercicio se vean influidos por eventuales proyecciones políticas.
Las prohibiciones que existen, que son de 2 años, dicen relación con los cargos de elección popular, que no es el caso. Y tengo la más absoluta seguridad de que ningún fiscal se va a dejar influir por la posibilidad de tener algún cargo por delante, alguna situación de ese tipo.
No obstante, advirtió que el principal desafío para Stanet será adaptarse a un ministerio que carece de facultades de persecución penal directa y cuyo rol es más bien coordinador y estratégico, lo que podría implicar un aterrizaje complejo respecto de su experiencia previa en la Fiscalía. Una postura similar expresó el exfiscal Carlos Gajardo, quien destacó la trayectoria de Stanet en el combate al crimen organizado, particularmente en el norte del país. Gajardo señaló que no comparte la idea de que el nombramiento afecte la autonomía del Ministerio Público.
Uno entiende los cuestionamientos políticos que pueden haber a su designación, pero no me parece que se designe a un fiscal en ejercicio en tan importante cargo y lesione la autonomía del Ministerio Público, sino que creo que corresponde a un esfuerzo legítimo por intentar poner a una persona con reconocida experiencia en un cargo importante para el combate de la criminalidad en nuestro país.
Por su parte, el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, descartó la existencia de eventuales conflictos de interés, subrayando la extensa trayectoria de Steiner en el Ministerio Público y su rol colaborador durante la instalación de la cartera de seguridad. Cordero agregó que en un sistema democrático es legítimo que existan diferencias de opinión, pero recalcó que considera a Steiner un gran nombre para asumir el cargo. Asimismo, enfatizó que el proceso de traspaso entre el actual gobierno y el entrante debe ser impecable, garantizando que las nuevas autoridades cuenten con toda la información necesaria para dar continuidad a las políticas de seguridad en curso.
8 de la mañana, 17 minutos.
La Moneda optó por no escalar la controversia tras los dichos del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien realizó una dura evaluación de la gestión del actual ejecutivo. Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien evitó polemizar y recalcó que el foco del gobierno está puesto en asegurar un traspaso de mando ordenado y ejemplar, resguardando el carácter institucional de la transición. Detalles con Francisca Cárez.
A solo horas de iniciada formalmente la transición, el anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast abrió una controversia que obligó a reaccionar a La Moneda. El foco estuvo puesto en el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, militante del Partido Radical, quien cuestionó duramente la gestión del actual ejecutivo, calificando al gobierno del presidente Gabriel Boric como el más malo desde el retorno a la democracia.
Yo creo que el gobierno presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia.
¿Por qué?
Pero yo no voté por el presidente Boric en la elección.
Las palabras de Campos no tardaron en generar reacción al interior del propio equipo del presidente electo. Fue el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien intentó contener el impacto de la frase reconociendo que se trata de opiniones políticas legítimas, pero recalcó que hasta ahora ha existido una buena comunicación con el gobierno del presidente Boric, especialmente en la transición y la gestión de emergencias. Desde el Ejecutivo optaron por la cautela. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, evitó polemizar y aseguró que el foco del gobierno está puesto en realizar un traspaso de mando ordenado y responsable, resguardando el carácter institucional del proceso.
No voy a comentar. Han visto que hemos sido muy prudentes y vamos a mantener esa línea de prudencia. Y en la vida uno tiene que saber cumplir los roles y saber que cuando desempeña una alta responsabilidad, obviamente no puede andar opinando respecto a otros asuntos.
Las críticas del futuro ministro también generaron reacciones en su partido, el Partido Radical. El diputado de la colectividad, Rubén Oyarzo, fue crítico al acusar a Campos de actuar de forma personalista.
No quiero
quiero decir la palabra que es, pero me parece que no está actuando de una forma correcta, y ya lo vimos en periodos anteriores desobedecer incluso a la presidenta de la República.
El Partido Radical anunció que llevará el caso de Campos ante su Tribunal Supremo y evaluará su expulsión de la colectividad por haber aceptado un cargo en el gabinete del presidente electo sin renunciar previamente a su militancia. Sin perjuicio de aquello, en La Moneda ya se definió que la línea comunicacional será no adentrarse en los polémicos dichos del futuro ministro y mantener el foco en asegurar una transición institucional y ordenada de cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo.
8 de la mañana, 19 minutos.
Y precisamente eso, a semanas del cambio de mando, el gobierno comenzó a afinar el proceso de traspaso con la administración entrante. En ese marco se va a abrir una ronda de reuniones bilaterales entre ministros salientes y entrantes, cuyo punto de partida será el encuentro entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado, cita que marcará el inicio formal del proceso de traspaso entre ambas administraciones. Una vez realizada esta reunión de apertura, se espera que comiencen las bilaterales entre los representantes de las 24 carteras, instancia en la que cada ministro saliente va a poder dialogar con su contraparte entrante sobre desafíos, proyectos en curso, traspasos de información, estrategias de continuidad institucional. La programación de estos encuentros estará sujeta a la disponibilidad de las autoridades, considerando además los periodos de vacaciones que puedan tomar tanto los actuales ministros como los futuros. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien deberá reunirse con su sucesor, el senador de RN, José García Rubinot, aseguró que el gobierno ha trabajado para garantizar un proceso ordenado y responsable.
Hemos garantizado que va a haber un traspaso, ¿no es cierto?, con todas las condiciones para que las nuevas autoridades puedan asumir sus funciones, y una vez que se reúnan el ministro entrante con el saliente, fijaremos los calendarios para hacer los traspasos respectivos en cada una de las carteras sectoriales.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que si bien aún no conoce personalmente a Mara Cedini, fue figura titular o futura titular de la CEGECOP, espera que prontamente puedan reunirse para iniciar este proceso de coordinación y traspaso de funciones en línea con el mandato del presidente Boric de facilitar una transición institucional adecuada.
No hacer comentario más porque no la conozco, pero me va a tocar obviamente pues reunirme, esperamos durante el mes de febrero probablemente, con Mara Cedini para hacerle el traspaso conforme lo dispuesto e instruido por el presidente de la República.
CAST ha puesto énfasis en que estrenará un gobierno de emergencia, por lo que la atención estará especialmente puesta en seguridad, donde el presidente electo nominó como ministra a la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner. Al respecto, consultado por la radio, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó una evaluación bastante positiva de ella y recalcó que todos los ministros del actual gabinete están mandatados para colaborar activamente y asegurar un traspaso ejemplar.
Yo en lo personal no veo ningún inconveniente que ella asuma estas responsabilidades. Tengo una gran opinión personal y profesional. Este es un traspaso que tiene que ser impecable, de manera que las autoridades entrantes dispongan de toda la información.
Hasta ahora, varios secretarios de Estado han tomado contacto informal con quienes los van a reemplazar, y lo que incluye felicitaciones públicas por sus designaciones y ofrecimientos de colaboración para facilitar el proceso. Algunos incluso han manifestado su disposición a adelantar acercamientos antes de las bilaterales formales, especialmente en áreas estratégicas o frente a temas urgentes como las emergencias que enfrenta el país.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana, 24 minutos.
Con el tiempo en contra, el Ejecutivo ingresó la última nominación del gobierno de Gabriel Boric para la Corte Suprema con el propósito de cubrir la vacante dejada por el exministro Juan Eduardo Fuentes. El elegido fue Jorge Cepeda, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien deberá enfrentar la ratificación del Senado antes del receso legislativo de febrero para llegar al máximo tribunal. Detalles con Marcela Rojas.
El Ejecutivo definió su última carta judicial de la administración Boric para cubrir una vacante en la Corte Suprema. Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Cepeda, nombre que fue ingresado por el gobierno y que ahora deberá ser revisado por el Senado. Cepeda integró esta quina por la vacante del exministro Juan Eduardo Fuentes, accediendo a ella por derecho propio al ser el magistrado con mayor antigüedad dentro de las Cortes Nacionales. Su designación se impuso incluso sobre la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quesada, quien había obtenido la mayor votación en el máximo tribunal. El principal factor que tensiona el proceso es el tiempo. El gobierno cuenta con 7 días hábiles para avanzar en la tramitación del nombramiento antes de que el Congreso inicie su receso legislativo de febrero. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Paulina Núñez, afirmó que los plazos dependen exclusivamente del Ejecutivo.
Al menos en ese nombramiento tenemos los plazos, que es lo más importante para poder avanzar en ellos. Transcurridos los plazos legales, lógicamente que también vamos a convocar a quien proponga el presidente de la República para que se le nombre. Al menos en ese nombramiento tenemos los plazos, que es lo más importante para poder avanzar en ello.
Otro de los elementos que genera debate es la edad del candidato. Jorge Cepeda cumplirá 73 años este 2026, lo que en caso de ser ratificado le permitiría ejercer como ministro supremo por un periodo acotado de solo 2 años hasta alcanzar la edad legal de jubilación fijada en los 75. La discusión se da además en medio del debate legislativo sobre una eventual reforma al sistema de nombramientos judiciales. En ese contexto, el académico de la Universidad Central Hugo Muñoz sostuvo que la ciudadanía necesita mayor claridad y certezas respecto de los criterios que se utilizarán para definir a las nuevas autoridades del Poder Judicial.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un Poder Judicial que goce de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía. Y eso, con el actual sistema de nombramientos, tiene el problema que toda la comunidad entiende que los nombramientos son la consecuencia de acuerdos políticos.
Con enero como único margen real, el reloj corre contra el gobierno para concretar la última designación suprema del mandato del presidente Gabriel Boric.
8 de la mañana, 27 minutos.
En la búsqueda de acuerdos respecto de las eximentes de responsabilidad y tras más de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó a ambas salas de la corporación la Ley de Inteligencia. La iniciativa que fortalece la Agencia Nacional de Inteligencia Civil podría transformarse en ley en las 2 últimas semanas del actual periodo legislativo y es uno de los legados que el Ejecutivo busca dejar. Los detalles los tiene Nicolás Donoso.
Tras más de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó a ambas salas del Congreso la Ley de Inteligencia, una de las iniciativas de la Agenda de Seguridad que el gobierno busca despachar en las 2 semanas del actual periodo legislativo que van restando. En la parte final del debate han estado las eximentes de responsabilidad penal de un agente de inteligencia que en ejercicio de funciones encubiertas cometan delitos. En relación a la propuesta del Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apuntó que la propuesta del gobierno se basa en incorporar el criterio de proporcionalidad. El secretario de Estado recordó recordó que debe existir proporcionalidad entre fines y medios utilizados para obtener esos fines, aspecto que quedó establecido.
Y que se está autorizando a eximir que eventualmente un agente del Estado cometa un delito. Y por eso nos parece que tiene que haber un criterio básico de proporcionalidad. No es lo mismo que responder ante una agresión. Aun cuando en ese caso también el gobierno, y hemos tenido esa diferencia, es partidario del criterio de proporcionalidad.
Finalmente se aprobó la indicación que apunta que los agentes encubiertos de la Agencia Nacional de Inteligencia estarán exentos de responsabilidad penal por cometer faltas o simples delitos. Pese a abstenerse de dicha votación y mostrar reparos, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, llamó a aprobar el informe de la instancia.
Podrían estar exentos de responsabilidad penal por cometer faltas o simples delitos, cuestión que a mi parecer necesitaba algunas otras consideraciones, pero sin embargo avanzó y nosotros llamaremos a aprobar el informe de la mixta.
Como presidente de la mixta, el senador de la UDI, Javier Macaya, destacó que la ANI quedará empoderada con funciones y un presupuesto suficiente.
Yo creo que esto es una herramienta distinta, es una respuesta diferente que está dando el Parlamento para otorgar una nueva mirada en lo que significa la inteligencia que requiere el Estado de Chile.
El senador de Renovación Nacional, Kenneth Pew, uno de los parlamentarios que ha liderado las tratativas en materia de inteligencia, pormenorizó que se ha subido al más alto estándar para que, por ejemplo, un juez de la Corte Suprema autorice las medidas intrusivas.
El mecanismo creado, el nuevo estatuto, que va a poder permitir reclutar personas, las mejores, entrenarlas y prepararlas para que tengamos quizás el mejor sistema de inteligencia de Estado de habla hispana en el continente americano.
En sesiones anteriores también se aprobaron mecanismos de control de la Contraloría para gastos reservados, la Comisión de Control que tendrá la Cámara de Diputados en las acciones de inteligencia y un nuevo estatuto que permitirá contratar a los mejores funcionarios para el sistema de inteligencia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Por aire y por tierra sigue el trabajo para intentar contener los incendios forestales en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía.
Siguen incendios en combate, han estado desplegados todas las fuerzas para poder realizar el control de ellos y frente a esta situación queremos pedirle a la ciudadanía que nos siga colaborando en los procesos de evacuación.
El gobierno elevó a 21 el número de personas fallecidas como consecuencia de esta emergencia.
Y hasta las zonas más afectadas de manera separada llegaron Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Estamos empezando a tener el stock de las viviendas para apenas estén las condiciones poder empezar a instalar las viviendas.
Y nosotros en el rol que nos corresponde, que es prepararnos para la reconstrucción, podemos transmitir la información.
El presidente electo desestimó las críticas por la incorporación de históricos concertacionistas a su gabinete y descartó presiones políticas.
El esfuerzo que está haciendo José Antonio Kast por tener un gabinete amplio, yo lo valoro enormemente.
Sí veo que en el diseño de los ministerios mismos, los partidos políticos quedan representados de manera más o menos raquítica.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, culpó a la empresa Los Andes Copper por la caída de Santiago Montt en el Ministerio de Minería.
Que ellos hayan tomado esa decisión creo que habla de la imprudencia de una empresa privada más que de la decisión tan importante que tenía que tomar el presidente electo.
¿Quién será el próximo jefe de Hacienda? Jorge Quirós apuntó a la facilitación regulatoria, la rebaja tributaria y el ajuste fiscal como los principales ejes de su administración.
Si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con un balance estructural, te pones la meta de que sea paulatinamente 2,5, 3, 3,5, 4, y pones la rebaja tributaria, y eso solo se me olvidó.
La izquierda adelantó el inicio de su rol opositor y cuestionó los nombres que integrarán el Ejecutivo a partir de marzo. Lamentaron la presencia de figuras ligadas al mundo empresarial y al pinochetismo.
Parece que el negacionismo ha normalizado la presencia de furibundos pinochetistas en la vida pública.
Es un gabinete conformado con parches.
Sin las llamadas normas de amarre, fue aprobado el reajuste al sector público.
Cuando uno tiene 287.000 personas, es razonable que cuando estas contratas no se renueven, lo mínimo es evitar arbitrariedades.
Las modificaciones que hizo el Senado fueron bastante valiosas. Se mantuvo el criterio que tuvo la Cámara de Diputados para rechazar la ley de amarre.
Luego de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó la Ley de Inteligencia a las salas del Congreso.
Hemos establecido el Estatuto de Inteligencia de la ANI con más y mejores atribuciones.
Se ha trabajado en forma consensuada, se ha perfeccionado incluso los textos que vienen de las diferencias que hay entre la Cámara y el Senado.
La moneda ingresó el último candidato a la Corte Suprema de la era Boric. Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Cepeda.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un poder judicial que goce de la credibilidad.
Al menos en ese nombramiento tenemos los plazos, que es lo más importante para poder avanzar en él.
Extraditado desde Argentina, uno de los imputados por el homicidio frustrado a un carabinero, un hecho ocurrido en Ñuñoa el año pasado.
Y este sujeto fue controlado y detenido en Argentina. Y a partir de eso se inician todos los procedimientos que corresponden y el día de hoy fue extraditado y fue traído de regreso a Chile.
El espectáculo brasileño Caos en los Trópicos trae a las calles santiaguinas los ritmos del carnaval. Anoche reunió a los vecinos de Estación Central, hoy lo hará con los vecinos de La Granja.
En noticias del exterior, Donald Trump y Volodymyr Zelensky se van a reunir hoy en Davos para discutir propuestas de paz con Rusia.
El presidente de Estados Unidos anunció un marco para un futuro acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retiró la amenaza de aranceles.
El gobierno venezolano liberó al yerno del líder opositor Edmundo González.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente faltan 24 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en Los Lagos. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
En el sur de Chile, la tributación requiere criterio y respaldo. Academia Patagonia Tax ofrece formación tributaria especializada para contadores, asesores y empresas que buscan seguridad. Participa en el curso presencial en Puerto Montt este 31 de enero. Más información en contacto@academiapatagoniatax.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
En verano, ¿quién quiere saber de renta corta, cap rates, plusvalía y rentabilidad instantánea? Sácale el jugo a este verano. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Tu oportunidad de invertir en departamentos desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y gift card de regalo por 3 millones para amoblar y arrendar ya. Invierte hoy en nuestros proyectos con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Estamos atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el más 56-65-222-7680. Puedes escribirnos, enviarnos audios, también compartir videos o fotografías desde cualquier lugar de la región de Los Lagos.
Pese a un extenso operativo de rastreo, continúa sin resultados positivos la búsqueda de un adulto mayor desaparecido hace más de 18 meses en Ancud. Los detalles con Hans Farrows.
Un operativo liderado por la Fiscalía realizó la PDI de Ancud para dar con el paradero de Francisco Hugo Barría Barría, de 77 años, desaparecido el 4 de julio de 2024 en el sector El Descansadero de Huacobajo. La denuncia por presunta desgracia fue ingresada por un familiar ese mismo día y hasta ahora no existen antecedentes sobre su ubicación. El procedimiento fue encabezado por el subprefecto Gerardo Vázquez, jefe de la Vicrim Ancud, y contó con funcionarios de Santiago y Chiloé, además de carabineros, familiares y vecinos. Bomberos colaboró con un binomio canino especializado en búsqueda y hallazgo de cadáveres.
Se efectuó un segundo rastreo, esta vez con funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, y también con la compañía de más detectives de la Prefectura Provincial Chiloé, de la Brigada de Investigación Criminal Castro, de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos. En relación a esto, casi toda la PDI de la isla de Chiloé ha abocado a hacer un rastreo el día de hoy, que sería el segundo, apoyados por Carabineros de Chile también, apoyados también por la tercera compañía de bomberos de Ancud, voluntarios que son de una manera excepcional, nos ayudan a hacer este tipo de rastreo.
La PDI informó que el rastreo se concentró en zonas boscosas próximas al domicilio del desaparecido, abarcando un radio aproximado de 5 kilómetros. La densa vegetación impidió el uso de drones y el operativo no permitió hallar evidencias que orienten la investigación.
Efectuamos un rastreo en una zona boscosa cercana a donde residía el desaparecido. Se rastrearon bastantes kilómetros cuadrados del alrededor de donde residía esta persona, por donde él transitaba habitualmente. Se hicieron muchas búsquedas en un bosque frondoso, donde hay quebradas, etcétera, y no se pudo dar con la ubicación de la persona ni con alguna evidencia que diera pista que estuvo en ese lugar o haya estado en el último tiempo.
Barría, conocido como Don Hugo, es descrito como una persona de vida solitaria a quien vecinos identificaban como el ermitaño. No utilizaba teléfono ni tampoco contaba con correo electrónico, lo que dificulta rastros digitales. Pese a todo este despliegue policial y también de los voluntarios, no existen pistas sobre su paradero. La PDI continuará con diligencias a requerimiento del Ministerio Público, manteniendo vigente el encargo nacional por presunta desgracia. A la fecha, el adulto mayor lleva más de 18 meses extraviado. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Desconocidos robaron en varias oportunidades en el local Terra Café, ubicado en el Paseo Talca, entre Antonio Varas y Diego Portales, en el centro de Puerto Montt, donde primero un solitario individuo forzó la puerta para luego, junto a otros, romper la reja e ingresar al recinto.
El dueño del emprendimiento es Samuel Hernández, quien, en conversación con la radio, relató lo que le robaron, confirmando que las acciones delictuales se extendieron por toda la madrugada del miércoles.
Lo que me robaron fue teléfono, mercadería, confites, bebidas, unos bolsos que tenía guardado dentro en el local. Pero el daño más grande fue la reja. O sea, que rompieron la reja, la puerta. Y esto duró más o menos todo el robo. Empezó a las 12 de la noche y todo terminó a las 6 de la mañana. O sea, entraron como tres grupos distintos.
Las acciones de los ladrones quedaron registradas íntegramente en cámaras de televigilancia, las que fueron revisadas por carabineros, quienes quedaron a cargo de realizar las diligencias necesarias para dar con los individuos.
El municipio de Puerto Montt anunció que se querellarán contra quienes se resulten responsables de los focos simultáneos de incendio que se generaron en el Parque Vivero Alerce y que obligaron el despliegue de bomberos y brigadistas de CONAF.
La afectación fue de alrededor de una hectárea y la emergencia mantuvo trabajo activo de los equipos de emergencia por aproximadamente 5 horas. El alcalde Rodrigo Wainwright adelantó las acciones que se realizarán para identificar a los responsables.
Estamos viendo la hora en la cual se realizó la denuncia, la hora también del humo y el fuego, y estamos revisando las cámaras, los patrones de las cámaras activadas durante ese horario para poder ver si hay algún tipo de imagen. Recordemos también que ahora hemos puesto 13 nuevas cámaras en el sector de Alerce, que son de última generación, con la capacidad también de identificar rostros, así que estamos haciendo ese trabajo para poder aportarlo ya al trabajo que está realizando y llevando adelante el exfiscal Marco Emilford con la presentación de esta querella criminal.
El oportuno aviso de vecinos y la ejecución anticipada de cortafuegos habrían sido claves para evitar una propagación mayor del incendio forestal al interior del Parque Vivero Alerce de Puerto Montt.
Y descartando estancamientos en la investigación, el Ministerio Público enfrentará una nueva revisión de medidas cautelares de Gerwin Paredes, instancia en la que su defensor pretende se modifique el arresto domiciliario total que pesa contra el exalcalde de Puerto Montt. Tiene los detalles Robinson Cárdenas.
Una veintena de imputados aparecen en la lista del Ministerio Público en torno a esta causa judicial que investiga los eventuales actos de corrupción que se habrían suscitado en la casa edilicia durante los periodos de Gerbo y Paredes. Con las acciones desplegadas durante los últimos años, la Fiscalía busca acreditar el pago a trabajadores fantasma, cuyo sueldo pudo haber sido devuelto al exalcalde permitiéndole sustentar una vida más cara que lo que podía mantener, además de costear gastos de su defensa ante el Tribunal Electoral Regional con dinero facilitado por quien fue gerente zonal de Siglo Verde, empresa a cargo de la mantención de áreas verdes en la capital regional. Considerando que en 2022 se presentó la querella que dio curso a la carpeta y que 2 años después el suspendido militante socialista fue formalizado junto a otros miembros de su, hasta hace un tiempo, círculo de confianza, han existido cuestionamientos desde las defensas tanto de Paredes como de Albán Mancilla, quien fue jefe subrogante del DAEM durante la administración del investigado. De hecho, los abogados Andrés Firmani y Nofal Abud así lo plantearon en la audiencia celebrada el 12 de enero, cuando la Fiscalía buscaba 5 meses adicionales para continuar revisando datos.
Estamos en el 2026. La Fiscalía ha tenido todos estos años para poder revisar las cuentas al revés y al derecho.
4 años, 8 meses para investigar estos hechos contados desde la presentación de la querella.
Considerando los cuestionamientos, le consultamos al fiscal Marcos Muñoz por el progreso a la fecha, instancia en la que aseguró que en materia de corrupción no hay ninguna investigación que esté estancada.
Están abiertas con diligencias en curso y eso determina de alguna manera los plazos. Se trata de investigaciones sumamente complejas que comprenden muchos aspectos a considerar, donde hay muchas diligencias pendientes solicitadas por los querellantes, en este caso, y también que va surgiendo el desarrollo de la diligencia de investigación.
¿Aseguran a la ciudadanía que esta causa no está estancada?
No hay ninguna investigación estancada al Ministerio Público de este tipo.
Fiscal,
sobre todo en materia de corrupción.
Este jueves se desarrollarán nuevos debates que buscarán levantar el arresto domiciliario total que pesa contra el exalcalde de Puerto Montt, quien, por lo mismo, cada vez que debe abandonar su domicilio para ir a médico o realizar otros trámites, debe pedir autorización al tribunal.
¿Sabía?
sencillas que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic. Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Puerto Montt y alrededores.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Una disposición transversal para esperar las acciones del nuevo gobierno antes que criticar, manifestó todo el espectro parlamentario de la región de Los Lagos.
El oficialismo da cuenta del expertise de los futuros ministros, aunque con cierta preocupación por el bajo componente político del gabinete que acompañará desde marzo la administración de José Antonio Kast. El informe es de Cristian Valdebenito.
Se acabó el misterio y el presidente electo José Antonio Kast hizo la presentación de su equipo ministerial con reacciones también en el mundo parlamentario de nuestra zona. El senador socialista Fidel Espinosa indicó que el alto número de independientes es una apuesta arriesgada, pero con nombres propios que valoró.
En las carteras donde yo más me vinculo, estoy conforme con el nombre de Iván Poduje en vivienda, creo que sabe mucho de vivienda y podemos trabajar muy de la mano para sacar adelante nuestros proyectos regionales. En deporte, Duco, me parece una buena carta, una buena vocería con Cedini. No cometió el error del presidente Boric de meter un cargo de tanta relevancia como el de las relaciones con el Parlamento, que allí metió a quien tenía la mayor enemistad con el Parlamento chileno, que era Giorgio Jackson.
Hay que dejarlos trabajar, agregó Espinosa, mientras el RN Carlos Kuchel valoró la experiencia en sus temas y no en la calle, dijo.
Excelente impresión. Particularmente me gusta que el ministro de Obras Públicas sea de regiones, que el ministro del Interior sea Chilote. Muchos no conozco, pero mirando los antecedentes de ellos me gustan, son gente de trabajo, gente que tiene experiencia en lo concreto, en lo práctico, no solamente en marchas y gritos en la calle.
En la misma línea, el senador Iván Moreira dijo estar tranquilo.
No, yo no tengo preocupación por el gabinete, yo tengo preocupación más bien por la izquierda, para que no le hagan zancadillas al gobierno y puedan desarrollar con tranquilidad el cometido de ministro que el presidente les ha encargado.
Asimismo, también hay autoridades que, destacando al gabinete, creen que se deben dar señales, por ejemplo, respecto de los equilibrios políticos, como lo señaló el diputado Mauro González.
Creemos que será fundamental, sí, que en el nombramiento de las subsecretarías y también en el nombramiento regional tiene que haber más presencia de política, porque es fundamental gobernar, cierto, de manera equilibrada y tener un acercamiento al Congreso.
Y el diputado Alejandro Bernales insistió en que ahora sí se escucha a los parlamentarios locales.
Nuestro estilo siempre ha sido el mismo. Cuando hay que ser críticos, somos críticos. Cuando hay buenas ideas, las apoyamos. Lo que sí yo le diría a los nuevos ministros es que no adopten la actitud que han tenido muchos ministros de este gobierno, que cuando llegan a regiones no escuchan a los parlamentarios, no invitan a los parlamentarios, y ese tipo de relaciones no se puede construir con ese tipo de actitudes.
Oposición, por cierto, será el diputado Héctor Ulloa. Sin embargo, la actitud apunta a no anticipar críticas y a estar atento, dijo, a eventuales retrocesos.
Siempre he tratado de hacer en realidad, ser objetivo y plantear críticas cuando la pega comience. Y no quiero caer anticipadamente en juicios de valor que en nada contribuyen a los problemas reales que a la ciudadanía hoy día le importan en realidad. Así que desearle éxito, naturalmente, estar a disposición en lo que podamos colaborar, pero ser firme posición en lo que signifiquen para mí retroceder en derechos sociales.
Esperanzado en el rol del ministro del Interior, hombre de la zona y Chilote en específico, se manifestó el diputado electo Alex Nahuelquín.
Con un gran futuro con respecto al progreso, al desarrollo del país. Y lo que más cercano es que esté el nombre y ministro Claudio Alvarado, un exdiputado que conoce bien el territorio, en este caso nuestro distrito 26, y que tenemos la esperanza que vamos a realizar un muy buen trabajo.
Y la republicana diputada electa Claudia Reyes insistió en el gobierno de emergencia, lo que dotó, dijo, de sobriedad estos nombramientos.
Incendios forestales, tenemos la crisis de seguridad, la inmigración ilegal, el estancamiento económico. Entonces yo creo que también fue un acto no de celebración, sino de que debemos actuar rápidamente en un futuro gobierno de emergencia. Y no se va a gobernar dentro de un escritorio en la capital.
Así entonces, transversalmente no hay prejuicios a la biografía de ningún miembro del gabinete y todos están a la espera del despliegue de la nueva administración a partir del 11 de marzo próximo.
Ya vamos, el presidente electo José Antonio Kast designó a Claudio Alvarado como próximo ministro del Interior. El dirigente político, nacido en Castro en 1960, es ingeniero comercial, militante de la UDI y cuenta con amplia experiencia en el nivel regional y nacional.
La designación generó inmediatas reacciones en nuestra zona. El alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, valoró que el futuro ministro conozca el territorio, mientras que desde su sector, la UDI, el presidente regional, Yerko Rodríguez, destacó el nombramiento y el recorrido político del dirigente.
Creemos nosotros que al ser un ministro que conoce el territorio, que conoce la realidad de Chiloé, debería ser un apoyo a los municipios de Chiloé en la gestión que estamos pidiendo, entendiendo también la situación geográfica, las condiciones que ha tenido Chiloé y que de alguna forma lo que siempre uno espera, que alguien que tenga alguna relación directa con el territorio pueda ayudar a la gestión.
Para nosotros, de verdad, la región de los Lagos es un verdadero orgullo. Él siempre ha sido un hombre súper activo, militante del partido, en donde siempre ha entregado lo mejor para servir a Chile, para servir a la región de los Lagos. Y de verdad que no nos cabe la menor duda de que va a poner el sello de la UDI, el sello social que nos representa a nosotros como partido en el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Alvarado posee una amplia trayectoria pública con cargos ministeriales y parlamentarios y también se ha desempeñado como empresario. Sus inicios se remontan a Chiloé, donde fue alcalde designado de Quinchi en 1985 y es pareja de la alcaldesa de Dalcahue, Alejandra Villegas.
Tras conocerse a los titulares ministeriales del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, desde Seguridad y Justicia, afloraron las primeras reacciones en la zona.
La seremi Patricia Rada, alejada de lo que plantearon en el oficialismo, valoró la experiencia de la futura ministra Trinidad Steinert, mientras que la Asociación de Funcionarios del Exename, su presidente provincial en Llanquihue, Gastón Valdés, dijo esperar del próximo ministro Fernando Rabat una buena gestión y relaciones con las bases.
Creo que siempre es bienvenido el hecho de que quienes asuman desafíos en las carteras tengan experiencia previa en las materias que les corresponden abordar. Y desde esa perspectiva no me cabe duda que una persona que ha estado vinculado con el mundo judicial tiene, por cierto, una mirada y conocimiento que le pueden permitir una buena dirección justamente del Ministerio.
Nosotros esperamos que tenga una buena gestión y que de una buena manera se relacione con los funcionarios y funcionarias de su cartera y su ministerio, y quienes representamos gremialmente a los trabajadores y trabajadoras de este servicio.
La futura ministra de Seguridad Pública fue fiscal regional en Arica y Parinacota, mientras que quien guía en justicia y derechos humanos es también abogado y defendió al dictador Pinochet en causas como el caso Rix y la Operación Colombo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La unidad de fomento tiene hoy un valor de 39.729 pesos con 15 centavos, mientras que el dólar observado se transa en 878 pesos con 21 centavos, y el euro alcanza los 1.027 pesos con 87 centavos.
En su debut público como futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós adelantó que en marzo presentarán más de 40 medidas con foco en el fortalecimiento y la recuperación de las finanzas públicas.
Esto frente a un déficit fiscal que los economistas aseguran se acerca peligrosamente al 3%. Los detalles con Vanessa Gajardo.
La exposición del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, detalló los ejes en los que se enfocarán desde marzo: la facilitación regulatoria, la rebaja tributaria y el ambicioso ajuste fiscal. Son más de 40 medidas que contemplan proyectos de leyes, decretos y cambios en la gestión que esperan tener en verde de aquí al 11 de marzo. Sobre el comentado recorte de los 6.000 millones de dólares, Quirós volvió a detallar la fórmula.
Si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con un balance estructural, te pones la meta de que sea paulatinamente 2,5, 3, 3,5, 4, y pones la rebaja tributaria, y eso son los 6 mil millones.
Y atención, porque también anunció algunas fechas. Una reforma tributaria que esperan presentar el 1 de abril para tener en septiembre el conjunto de los resultados.